Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. En este 4 de septiembre es miércoles en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Es una fecha que van a celebrar también desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que van a regalar durante esta jornada a los pasajeros un total de 3.000 preservativos en una campaña cuyo lema es: ¿quién quiere agua cuando con taxi tienes sexo seguro? Bueno, después vamos a conocer los detalles con Marco Rodríguez, que es el responsable de Teletaxi Madrid y miembro de la Federación Profesional del Taxi. La salud sexual tiene que ver con la enfermedad vinculada precisamente con esa práctica, pero no solamente con eso, por supuestísimo. Es más bien parte integral de la salud humana, una cuestión de bienestar holístico, tanto físico, mental como emocional, que permite a las personas alcanzar su máximo potencial y permite construir relaciones sobre la base de confianza y respeto mutuo. Dar la oportunidad de crear un espacio seguro desde el cual podamos expresarnos y conectarnos con las y los demás. Es inseparable el pleno goce de los derechos humanos, incluido el derecho de toda persona a la autonomía corporal. Trata esencialmente de consentimiento. Toda persona tiene derecho a decidir si, cuándo y con quién debe y quiere tener relaciones sexuales. No debe, tiene, las elige. Hablando de consentimiento, nos vamos a fijar también en el caso del futbolista Rafa Mir, que saben que está pasando su segunda noche en el calabozo tras ser detenido por presunta agresión sexual. El delantero español del Valencia, cedido por el Sevilla, está a la espera de pasar a disposición judicial. Una joven de 21 años denunció haber sufrido una doble agresión por parte del jugador murciano de 27 años. El abogado de Mir dice que sin duda las relaciones con la denunciante fueron consentidas. Vamos a hablar de este tema, que vamos a actualizar después, con Laura Cabrera y también analizaremos las declaraciones de Vinicius, que han causado mucho revuelo, además de hacer repaso por otras noticias de la actualidad del deporte. También estamos hoy en Galapagar, donde faltan horas para el arranque del nuevo curso de los más pequeños, y hay una escuela que aún no sabe si van a empezar a dar las clases. Pedro Lorente, buenos días.
Sí, Nieves, estoy a la puerta de la guardería El Manantial en Galapagar, que a un día de que empiecen las clases no se sabe si va a abrir o no. Se han visto afectadas 150 familias y aquí es donde he quedado con algunas de ellas y también con los trabajadores para que me cuenten la situación.
Exigimos que se pongan en contacto con todas las familias por una vía oficial, como tenía que haber sido, y que nos den una solución ya. Estamos todas las familias unidas por nuestros niños y por los trabajadores del centro.
Bueno, pues hoy es un día clave para saber qué puede pasar después de que la empresa adjudicataria, tras ese proceso de licitación, haya renunciado. Un proceso que se inició en mayo, cuando la anterior empresa concesionaria se declaró en concurso de acreedores. Y vamos a hablar precisamente con la alcaldesa de esta localidad de Galapagar, con Carla Greciano, para saber cómo está la situación. La semana pasada les hablamos de la sentencia de Daniel Sancho y lo que hicimos fue también contactar con Javier Casado, que es de la Fundación Más 34, y le emplazamos precisamente a que se viniese hoy por aquí. Me parece muy interesante la labor que estáis realizando y te invito a que te vengas al estudio en el momento en el que consideres oportuno.
Cuando queráis, porque además quiero decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es uno de nuestros partners, gente con la cual nosotros damos cobertura a muchos madrileños con la Comunidad de Madrid que están fuera de nuestro país y están de desamparo, no solo presos, gente que se encuentra tirada y que nosotros intentamos ayudar para que puedan retornar a España.
Bueno, pues el trabajo que realizan desde esta Fundación Más 34 se centra en tratar de mejorar las condiciones sociales, físicas y mentales de los encarcelados, brindando una ayuda esencial en situaciones tan extremas. Estará por aquí Javier Casado, el presidente de esta fundación, y también la responsable legal de la misma, que es Nuria Pérez Melego. Y vamos a estar en la localidad de Aranjuez, que ya se están preparando para vivir sus tradicionales fiestas del motín.
¡Ese maldito choricero de Manuel Godoy!
Se celebra hasta el 8 de septiembre un evento declarado de interés turístico internacional, rememorando esos sucesos históricos de 1808 con una programación que vamos a repasar con María Belmonte González, que es la concejal delegada de fiestas. Y lo que vamos a hacer ya es repasar también otras noticias de un día como hoy, un 4 de septiembre, pero que ocurrieron años atrás. Lo hacemos arrancando esta rueda de redacción, como siempre, con Chus Galán. Buenos días, Chus.
Buenos días.
¿Qué pasó un 4 de septiembre de qué año?
Pues empezamos en el 1998, que ya no se puede decir así lo del 98 tan ligero, ¿no? Pues ya estamos en el 2000.
El siglo pasado.
Claro, exactamente. Podrías... Así que, pues ese día, desde el garaje de un amigo y tras reunir nada más y nada menos que $1,000,000 gracias a familiares y amigos, Larry Page y Sergey Brin lanzaron comercialmente su compañía, la que habían creado como un proyecto universitario. ¿Y de qué compañía se trataba? Google.
Clasificó y limpió toda la porquería de Internet y ayudó a la gente a encontrar lo que buscaban de una manera fácil y rápida. Fue un gran avance. Major breakthrough. Hoy en día, Google procesa más de 200 millones de consultas al día de todas las partes del mundo.
El millón de dólares, por supuesto, sea, no sé por qué multiplicarlo. También un 4 de septiembre, pero ya en 2016, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. Lo hizo 9 años después de su muerte y tras el proceso de canonización más rápido de la historia moderna de la Iglesia.
Declaramos y definimos a la Beata Teresa de Calcuta a ser una santa y a inscribirse entre los santos.
Santorum catálogo adscribimos, statuentes sean...
Decretando que ella ha de ser venerada como tal por toda la Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amén. Pues 2 años más tarde, en 2018, Amazon entra en el exclusivísimo club bursátil al que hasta ese momento solo pertenecía Apple.
Amazon supera la barrera del $1,000,000,000 en valor de mercado. Su acción, que alcanzó durante la sesión del martes los $2,050 la unidad, le permite ser la segunda empresa en superar este techo.
Un año más tarde, en 2019, pues tal día como hoy, es decir, un 4 de septiembre, aparecía desgraciadamente el cadáver de Blanca Fernández Ochoa después de haber desaparecido durante 11 días.
As we explore the wonders and secrets of some of the most extraordinary national parks on the planet.
El que escuchan es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque el 4 de septiembre del 2022, ganó un premio Emmy por su papel como narrador, ya le han escuchado, en la serie documental de Netflix, Our Great National Park, nuestros grandes parques nacionales.
Bueno, pues una de esas efemérides que nos contaba Chus es esa canonización de Teresa de Calcuta y precisamente de otra santa, Santa Teresa de Jesús, nos va a hablar hoy en sus expedientes X, Álvaro Martín. Mucho misterio ahí en torno a estos restos de esta santa que, según los expertos, están muy bien conservados. Se ha abierto recientemente esa tumba y se habla de esa monja incorrupta. Vamos a hablar también de santos en este caso para citar a los que aparecen hoy en el listado. Por ejemplo, Calétrico, Fredaldo, también está Moisés o Ida. Bueno, pues son los nombres. También en los cumpleaños hay que felicitar a Rosa León, a la cantautora que cumple 73, a Raúl Albiol, al futbolista que sopla 39 velas y también a Beyoncé, que ya saben, es cantante, es compositora y cumple 43 años. ¿Cuál es la palabra y la frase que ha escogido hoy Clara Esteban en este 4 de septiembre? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues nuestra palabra de hoy es talento, inteligencia, capacidad de entender, perspicacia, agudeza, ingenio, entendimiento, intelecto, razón, juicio, clarividencia, aptitud, capacidad, habilidad, destreza, todo eso. Es lo que el compendio y los sinónimos de esta palabra, talento. Viene del griego talantón, que era el platillo de la balanza y en el que, bueno, pues se ponían los productos para pesarlos, y por extensión también las cantidades de metales preciosos que, bueno, pues que eran pesados para poder saber exactamente cuál era su valor. Después se llamó talento a una moneda y así adquirió ese significado de algo pues verdaderamente valioso, pero parece que el sentido, en el sentido en el que hoy lo entendemos, pues de inteligencia, de aptitud, puede venir de la parábola de los talentos que está en el Evangelio de Mateo. O refresco la memoria, si la catequesis ya la tenéis un poquito olvidada, cuenta que un hombre rico entregó unos talentos, unas monedas, a tres de sus siervos. Dos de ellos lo invirtieron ese dinero y obtuvieron beneficios. El tercero simplemente lo enterró para protegerlo. Y el amo, cuando llegó y vio los resultados de los tres que los tres habían obtenido, pues felicitó a los dos primeros y al último pues le regañó. Yo tengo que decir que yo habría hecho exactamente lo mismo que el último. Pero
de conservado.
Y de ahí, pues talento es, bueno, pues el poder aprovechar, ¿no? Aquello que te dan, ¿no? Que te da la vida, ¿no? Que con lo que naces
provecho.
Y sacarle partido. Ese es el talento, esa es la enseñanza de la parábola. Esos dones que tenemos hay que sacarles un rendimiento. Hoy la frase que hemos elegido es de la gran Maruja Torres, periodista, escritora, que acaba de publicar, por cierto, un nuevo libro que se titula Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo. Es de la editorial de Más de Hoy, por si queréis echarle un vistazo. Y en él hace, bueno, pues un poquito de memoria de su vida. Es una mujer que siempre ha dicho lo que ha querido de una forma pues muy valiente, con ese descaro que la define. Y la frase que os traigo hoy de Maruja Torres es la siguiente: ser vieja no es un insulto, es un logro. Así que, oye, todo depende de cómo lo veamos, ¿vale?
Oye, por cierto, que hablando de escritores, de muertes, el escritor Javier Cercas no ha fallecido, ¿vale? Que es un mensaje falso.
Sí. Ay, pobrecito.
Que han suplantado a la editorial Penguin Random House y afortunadamente pues tenemos que celebrar la vida de Javier Cercas, o sea que no ha fallecido.
Bueno, cuando le pasa esto a un autor es que está consagrado, ¿eh? A un autor o a una celebridad, es que es realmente la prueba fehaciente de que has triunfado. Cuando alguien te difunde tu falsamente tu muerte, ¿no?
Un hombre muy talentoso en lo suyo, y al hilo de la palabra que elegías, es que hoy es el Día Global de la Adquisición del Talento, y precisamente de eso también vamos a hablar dentro de unos minutos con Pedro César, que es profesor de Recursos Humanos de la Universidad Comillas ICADE. Viene con mucho talento musical, como siempre, demostrándolo en el podio. Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días, asustado estoy. ¿Cómo que talento? Yo no tengo talento. Lo mío es constancia.
Bueno, es que hay gente que tiene talento, pero luego también tiene que trabajarlo, para que luzca.
El talento hay que trabajarlo todos los días y nosotros lo hacemos en el podio musical hoy con el concepto de palabras. Palabras, palabras más.
Palabras más o menos ayer me decían.
Venga, va. La primera que hemos elegido, esta de los Rodríguez en su álbum póstumo del año 95. Bueno, a ver, fue el último álbum de los Rodríguez, no hubo ninguno más.
Ya, como defunción de grupo, no queremos,
hombre,
tampoco,
claro,
nosotros
de los Rodríguez
ponerle la cruz a nadie.
No. Es un tema de Calamaro, de Andrés Calamaro, que si os ponéis a contar las veces que repite palabras, son como unas 50 veces en la canción. Así que si no te machaca ya palabras más, palabras menos, te puedes dejar ya listo. A mí me encanta, porque aparte es rock y el rock a estas horas funciona fenomenal. Palabras más, palabras menos, una de las que opta a la medalla de oro en nuestro podio musical de hoy, que tú puedes participar. Sí, querido oyente, tú puedes participar, puedes auparle a esa medalla de oro si te gusta esta canción, mandándonos un mensaje de texto o de audio al 628-091-117, 628-091-117. Los Rodríguez, pero también Words Don't Come Easy, las palabras que no vienen fáciles. Bueno, este señor es F.R. David, aunque realmente se tendría que haber llamado R.F. David, porque su nombre, tengo aquí su partida de nacimiento, nació en Túnez el día de Año Nuevo de 1947, es Robert Fitoussi. Y si yo no me equivoco, Robert Fitoussi no es Fitoussi Robert, Pero bueno, F.R. David es un músico francés de origen tunecino que ni más ni menos que grabó y estuvo de acompañante musical de Vangelis. Estuvo después con los Doobie Brothers, con Toto, con Richie Evans, con mucha gente. Él es guitarrista y que se hizo famoso en el año 82 con este éxito llamado Words, que son palabras. Bueno, y la tercera en discordia es... ¡Ay! Ella es Amaya, cantante de Mocedades, El Consorcio. Y él es Serrat, que es el compositor de estas palabras de amor. Palabras muy bonitas de amor. Es en realidad ese primer amor juvenil que hemos tenido todos. Ese primer amor que vivimos con un ánimo desbordado, porque no podemos comer, no podemos dormir. Estamos todo el día pensando en esa persona. ¡Ay, cuándo la veré otra vez! ¿Cuándo la veré? Sentimos esos cosquillos en el estómago. Pues esas palabras de amor que dijimos y que se quedan ahí. Y se quedarán. Bueno, Serrat y Amaya, en esta versión que he elegido, también la cantó con Ana Belén, la cantó él en solitario, y que opta también al podio de estas palabras, estas canciones con palabras en su letra.
Y palabras, también nos va a traer luego otro invitado muy interesante que tendremos aquí a partir del mediodía, que es Pablo Méndez. Él es poeta, fíjate que desde el año 93 ya publicó su primer libro, era un adolescente, estaba justamente con esas primeras palabras de amor y lo que ha dado de sí, después nos va a contar parte de su trayectoria y sobre todo le hemos invitado también por su faceta de grafólogo.
Muy bien.
Porque ahora que mucha gente tiene que elegir, ¿no? Estamos hablando tanto de formaciones, ¿qué hace un grafólogo? ¿Cómo se forma? ¿Dónde estudia? Nos parece una técnica también muy interesante. Si nos quiere mandar algún oyente a través de nuestro WhatsApp, además de participar en el podio, algún textito, ¿no? Para que nos lo pueda analizar.
Sí, pero vamos, no escribáis el Quijote, ¿eh?
No, por favor.
¿Qué decir?
Un buenos días Madrid nos vale.
No, un
sí,
poquito
sí,
más.
Para ver la
dos
letra.
Dos o tres frases.
Una cosita,
y la firma también viene bien.
Eso.
Bueno, Le he preparado alguna trampa. He pillado por ahí letras originales. Una de John Lennon le vamos a plantear.
Sabe
sí.
mucho, sabe mucho.
Bueno, pues nada.
Pablo
que el móvil que está ahí funcionando las 24 horas para WhatsApp, para Telegram, mensajes de texto, de lo que queráis, de voz, de vídeo y voz, da igual. 628-091-117. 628-091-117.
Venga, esperamos vuestras palabras. A nosotros no nos faltan, anda que no tenemos palique. Hasta la una de la tarde estamos aquí. Juanjo Ceballos en la realización técnica y acompañándote Nieves Ortiz.
Que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
628-091-117.
No se saben más.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Este jueves vuelve la campeona de Europa al partido de la Onda. Desde las 8 de la tarde, Serbia, España. Los chicos de Luis de la Fuente arrancan una nueva edición de la Liga de Naciones, donde también son los vigentes campeones. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Hoy se celebra el Día Global de la Adquisición de Talento. Sí, se celebra desde hace ya unos cuantos años, desde el 2018, cada primer miércoles del mes de septiembre. De ahí que lo estemos celebrando hoy. Se trata de vivir una jornada para honrar precisamente a aquellos que desempeñan un papel fundamental en esta cuestión, en la adquisición de talento. Por eso hemos invitado a Pedro César Martínez, que es profesor de Recursos Humanos de Comillas ICADE y director de Master Talent Manager Adventure, que no sé si lo he dicho bien, Pedro, pero es que es lo que tenemos los de la EGB, que estudiamos el inglés de aquella manera. Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Esto sería muchas un plus gracias, en cuanto al talento, reconocer las virtudes y o no, porque claro, cuando uno tiene que elegir a alguien por su talento, entiendo que lo elegirá por muchos factores, pero yo no sé si este de la sinceridad y la naturalidad así a simple vista es bueno o es malo.
Bueno, por supuesto que es bueno, Nieves. Cuando más naturalidad, mejor. Y si viene acompañada de sinceridad, todavía es un plus. Uh-huh. Bueno, como tú bien decías, al final el buscador, el detector de talento, entre otras cosas, tiene que manejar virtudes. Y esa es una universal, que normalmente es muy agradecida.
Ya, porque el talento ¿nace con uno o se hace?
Buf, esa es una pregunta que requeriría casi toda la mañana para contestarte. Bueno, ambas cosas, es decir, ahora mismo, mira, yo estoy acabando un artículo precisamente donde hablamos de un poco de hasta dónde el talento, hasta dónde la perseverancia, hasta dónde la tenacidad, uh-huh, evidentemente, y lógicamente a partir de unas habilidades mínimas. Porque yo, por muy tenaz que sea jugando al tenis o muy perseverante, si no tengo unas mínimas habilidades, desde luego ni de lejos voy a parecerme a uno de los grandes campeones españoles que tenemos mucho recientemente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es verdad que la tenacidad mínimas, ¿no?, de las personas para conseguir los objetivos.
Ajá. Efectivamente, la constancia en no rendirte, siempre va a haber días grises o lluviosos a lo largo de la vida, bueno, pues hay que contar con ello también.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un reclutador y un buscador de talento o es lo mismo?
Bueno, normalmente al buscador de talento se le refiere a aquella persona que es conocedora de un sector de actividad concreto, con subsectores, y que más o menos conoce a las personas que trabajan en ese sector. El reclutador va más dirigido a la búsqueda de un perfil determinado y es la persona que participa en lo que denominamos en nuestro ámbito el sector, el cribado de los perfiles que acuden. Uh-huh. Es decir, digamos que el buscador de talento es un perfil mucho más especializado en un entorno concreto, mientras que el reclutador puede trabajar en entornos más generalistas o incluso cambiar de sector de actividad.
Por ejemplo, estoy pensando en las personas que van a campos de fútbol, que son profesionales y que se fijan en los que pueden ser candidatos para que luego vayan desarrollándose en equipos, ¿no?, de fútbol potentes.
Bueno, sí, la figura de los ojeadores es fundamental en el deporte. Y claro, a edades tempranas, aquel ojeador que sea capaz de detectar al futuro, pon el nombre que quieras, del que llega a primer nivel, pues tiene una habilidad especial. Lógicamente, detectar que un chaval con 12 años va a llegar a ser el nuevo Messi, Ronaldo, Mbappé, etcétera, nadie te lo puede asegurar, porque en el camino pueden aparecer muchas cosas. Uh-huh. Pero claro, es esa capacidad que uno tiene, es ese conocimiento que uno tiene, insisto, un sector de actividad concreto, uh-huh, que puede ser desde la tecnología con los diferentes subsectores de actividad, farma, etcétera, ¿no?
Yo creo que ya es un propio talento tener olfato para poder registrar el talento del resto, ¿eh?
Talento y hoy en día muchos recursos de información. Claro, uh-huh, hoy en día hay que manejar enormes bases de datos, hay que manejar muchísima información, hay que tener permanentemente actualizada esa información, porque la información es perecedera. Es decir, en el momento que tú no la actualizas, en un mes se te acaba...
Caduca.
Exagerando un poco, pero bueno, que no me dé de pensar que por tener ya más o menos analizado un sector, hoy en día el mundo avanza a una velocidad tan grande que hay que estar permanentemente actualizados hasta incluso en eso.
Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, ¿no?, cuando hubo una persona, un cazatalentes, en este caso se dedicaba al mundo de la moda, que vio a Claudia Schiffer siendo muy pequeñita y ya dijo, va a triunfar, seguro, porque es que solamente viéndola. Pero esta persona ya la propuso y al final ya hemos visto cuál ha sido su trayectoria. ¿Es fácil detectar el talento a simple vista?
Bueno, si es una persona experta, no, porque ya tiene esos conocimientos y muchas veces esa capacidad innata, porque también ella lo ha generado. Claro, si yo quiero detectar talento en una actividad, una profesión que yo desconozco, pues seguramente me equivocaré.
Claro,
pero si tiene una profesión que yo conozco, tengo muchas posibilidades de saber detectar el talento. Pero uh-huh, insisto, Nieves, lo que ocurra luego, sí, las incertidumbres de la vida, las oportunidades, todo eso evidentemente ya va a depender de cómo interactúa ese potencial talento en ese entorno.
Claro. Lo que se busca, sobre todo, entiendo, es que esa persona triunfe a nivel particular, pero sobre todo si se va a construir un equipo que tenga éxito todo el grupo. O sea, esto no va a veces solamente como alguien individual, sino que tienen que encajar muchas piezas, ¿no?
Absolutamente. Hoy en día es el principal desafío que tenemos las organizaciones, incorporar a la persona a una cultura y unos ámbitos de una organización nueva y de un equipo nuevo, y que sea lo más pronto posible y de la manera más eficaz posible, sin duda alguna.
¿Hay mucho talento entre las nuevas generaciones?
Sí, sí, claro que sí. Es decir, el talento existe. Y muchas veces también es cierto que la propia persona no se conoce a sí mismo todo el talento que pueda tener, que ese es, por ejemplo, el otro gran desafío que tenemos que comentarle a nuestros jóvenes. Ajá. Tú sabes realmente el verdadero talento que tú tienes, porque a lo mejor ni siquiera se lo ha planteado, o no ha habido nadie que le ha ayudado a identificar ese talento innato que tiene. Uh-huh. Eso pues sería una magnífica noticia, evitaría luego pues muchos vaivenes vitales y laborales.
¿De qué manera pueden influir las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales? Porque hablábamos de la importancia que tiene la información, pero a veces hay una sobreinformación, ¿no?, de personas. Yo no sé si eso favorece o al revés a la hora de incorporarse a un equipo de trabajo o incluso como candidato en el mercado laboral.
Bueno, en muchas ocasiones, y esto es un tema que también está saliendo a la palestra en los últimos años, la sobreinformación genera mucho más incertidumbre a todos en general, pero sobre todo en una edad más joven donde tienes que tomar esa primera o primeras decisiones de a qué dedicarme en el futuro, qué quiero ser de mayor. A veces que tener menos datos, menos información, te permite no acertar, pero sí por lo menos, pues claro, cuando tienes muchas opciones y te gustan muchas cosas, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me oriento? ¿Qué mercado? ¿A qué mercado? Entonces, a veces tener demasiada información es peor que tener menos, en este caso concreto.
Y sobre todo que tengan claro que a veces poner determinadas imágenes o fotografías no es lo más recomendable, ¿no? Porque es que tienes esa exposición. Es una ventana abierta también a tu vida más privada, que en ocasiones debería estar eso, en tu vida privada, ¿no?
Sí, sí. Eso es uno de los consejos más importantes que a todos en general, pero especialmente en esas edades más jóvenes, donde tenemos esas ganas, ¿no?, de compartir con todo el mundo lo que hacemos, que hay que ser un poco más discretos y vigilar nuestra imagen, porque a veces puede que alguna circunstancia vaya a nuestra contra. Sí.
¿Qué otros consejos le podemos dar a aquellas personas que estén buscando un trabajo y que quieran demostrar su talento, pero que quieran además conseguirlo, no solamente optar a él?
Pues al final, si tú tienes claro la actividad a la que quieres dedicarte y tienes claro el talento que tú tienes innato o que tienes para hacerlo, tienes que buscar aquellas empresas que mejor se adecúen a ello y bueno, pues tratar de seguirlas y de modo propio también poder enviarles su currículum y hacer un seguimiento de ese conjunto de empresas en las cuales a ti te gustaría incorporarte. Uh-huh. Y trataré incluso pues de llegar a los departamentos de recursos humanos, a los departamentos de atracción de talento, de adquisición de talento, insisto, incluso de motu propio, si tienen la posibilidad, para ofrecer tu candidatura libremente.
Uh-huh. ¿Cómo influye la inteligencia artificial, ahora que estamos hablando tanto de esta tecnología, en un futuro va a sustituir a los humanos en la búsqueda de talento?
Bueno, en un futuro, en un presente, ya está sustituyendo a los humanos en algunas de las partes. Y bueno, en algunos casos, por qué no decirlo, es eficaz porque también evita un trabajo a veces un poco tedioso. Es decir, gracias a los cribados que hace automáticamente la inteligencia artificial, sobre todo a nivel curricular, pues te permite evitar un trabajo humano que es tedioso y que, bueno, pues que no ofrece demasiado valor añadido. Creo que al ser humano no le vamos nunca a sustituir. Creo que el ser humano va a tener que participar en el proceso de decisiones y en el diseño, pero que hay algunas tareas en las cuales la inteligencia artificial generativa ya está utilizándose.
Bueno, pues en este Día Global de la Adquisición del Talento agradecemos muchísimo a Pedro César Martínez que haya estado con nosotros, experto en la materia, que vaya muy bien y enhorabuena por su trabajo.
Muchas gracias, Nieves. Muy buen día.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado no hay fútbol de primera, pero nos esperan 7 horas apasionantes desde las 3 de la tarde, con el Atlético de Madrid B, Antequera, y Villarreal B, Castilla, en Primera Federación. Pero además, derbi madrileño en la Segunda Federación, Navalcarnero, Real Madrid C y Moscardó, Cacereño. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana, los de Onda Madrid, de este Buenos Días Madrid, se trasladan hasta Galapagar, de lo que hemos hecho con Pedro Lorente y nuestra unidad móvil, donde en particular a la Escuela Infantil que tiene las horas contadas para el inicio del nuevo curso escolar de los más pequeñitos y que todavía no saben si van a poder abrir sus puertas. ¿De qué escuela estamos hablando, Pedro? Buenos días.
Sí, buenos días. Desde la Escuela Infantil El Manantial, en Galapagar, se han visto afectadas 133 familias y 19 trabajadores por el cierre de este centro. Y como bien dices, mañana empiezan las clases y todavía no saben nada. Estoy con alguno de ellos. Buenos días. El problema viene desde hace tiempo, ¿verdad?
Hola, buenos días. Sí, llevamos con retrasos en el cobro de los salarios desde diciembre. Y ya los últimos dos meses y la paga de julio no la hemos percibido.
Y entonces se cogió este centro infantil otra empresa y se ha echado para atrás, ¿verdad?
Sí, la última empresa que concursó, porque fue la única que licitó por la escuela, finalmente, viendo las cuentas, las deudas de la empresa que gestiona todavía la escuela y que tampoco pagaban, por lo visto, la seguridad social y tal, pues se echó para atrás. No era viable.
Y bueno, estoy con alguno de los padres. ¿Cuál es vuestra situación ahora mismo?
Pues a ver, yo soy padre y trabajador, con lo cual pues me ha afectado doblemente, porque claro, dices, bueno, yo pienso en el resto de familias que hay aquí, yo si estoy sin trabajo, o sea, no puedo trabajar, bueno, pues me puedo quedar con mi niño en casa, pero claro, que hay muchas familias que tienen que trabajar, se encuentran en una situación bastante límite, porque además estamos a límite de día. Yo no entiendo y espero que haya una solución, vamos, pronto, porque no se puede seguir así.
Y mañana, si no abren, ¿qué vais a hacer con vuestros hijos? ¿Usted, por ejemplo?
Pues yo me tendré que quedar con mis hijos, porque tampoco puedo acudir a mi puesto de trabajo. Por eso decía que yo tengo, además, una es particular mi situación.
Sí, han acudido bastantes padres aquí, bueno, pues para hablar un poco con nosotros. Mira, por ejemplo, ¿cuál es su situación ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy con mi hijo, que no sé qué va a pasar mañana con la escuela. A 24 horas no tenemos una respuesta por el ayuntamiento, entonces queremos una respuesta ya. A ver qué va a pasar con nuestros hijos, porque yo, ¿qué va a pasar? Tengo que llevar a mi hijo a trabajar, a mi puesto de trabajo. Mi jefe no me lo va a permitir. Entonces, queremos una situación ya.
Porque es la única escuela. Bueno, hay otra escuela pública, o sea, solo hay dos, solo quedaría una.
Sí, ahora mismo sí. Pero entonces, claro, como dijo ayer la alcaldesa, que iba a poner a los niños en otras escuelas, pero nosotros no queremos. Nosotros queremos a nuestros hijos con nuestros profesores y la escuela. Porque vas a llevar a un niño que ya tiene su profesora y en la escuela y le vas a cambiar todo el ritmo que llevan, entonces no queremos eso.
Y mira, Nieves, estamos también, bueno, pues eso, con empleados, con profesores. ¿Vuestra situación ahora mismo?
Pues hombre, de tensión, totalmente, porque estamos dados de alta por una empresa que no nos paga, el ayuntamiento encima nos echa balones a nuestro tejado, de que como que nos culpa a nosotros, que si no hacemos una cooperativa la escuela se cierra para siempre. Entonces nosotros somos los que llevamos desde diciembre sin cobrar. Bueno, con retrasos y ahora sin cobrar y encima sin poder acudir a nuestro centro de trabajo.
¿Habéis podido recoger vuestras cosas del centro?
Sí, nos dieron dos horas ayer.
¿Y si no abren la escuela mañana, qué solución os han dado?
Ninguna. Simplemente nosotros hemos tenido que contratar y pagar, por supuesto, sin cobrar, a un abogado que nos lleve el caso, porque como estamos dados de alta por la antigua empresa que gestionaba la escuela, no tenemos los papeles del paro, entonces seguimos sin recibir salario, pero tampoco pudiendo cobrar el paro.
Bueno, pues ya lo escucháis, Nieves, la situación está bastante tensa ahora mismo aquí en Galapagar.
Bueno, es que hay que contar que esta escuela infantil de esta localidad, El Manantial, está esperando esa respuesta, a saber qué puede ocurrir, porque esto, como estamos escuchando, supone un gran perjuicio a los alumnos, a las familias, a los trabajadores del centro. La guardería es propiedad del ayuntamiento, pero de gestión privada. Y por eso vamos a saludar ya a Carla Greciano, que es la alcaldesa de Galapagar, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Carla, buenos días.
Hola, buenos días.
Alcaldesa, es una situación agónica para no solamente trabajadores, sino esas familias, ¿no? Que como estamos escuchando, se ven con una situación, con los niños mañana en casa si no se puede abrir la escuela. Y la pregunta es, ¿cuál es la última hora? ¿En qué situación se encuentra ahora este conflicto?
Pues ahora mismo estamos a la espera de que nos respondan los trabajadores. Hemos hablado con su abogado, incluso ayer a última hora de la noche, porque una de las opciones, la mejor para todos que entendíamos nosotros, es que volvieran a retomar esa cooperativa que ha estado gestionando la escuela durante más de 20 años, la que ellos eran parte, y que, bueno, pues que hace 2 años perdieron el concurso contra la empresa que ahora les adeuda 3 mensualidades, les adeuda julio, agosto y la extra, y que, como decía la trabajadora, bueno, pues estoy todavía dados de alta, perjudicando sus situaciones personales, cosa que tampoco entendemos, pero bueno, eso es un tema laboral que tiene que ver ellos con su empresa. Y entendíamos que lo mejor para todos, para que ellos mantuviesen su puesto de trabajo, fuera además sus propios jefes, que además saben hacerlo porque lo han hecho durante más de 20 años, es que retomaran esa cooperativa. Nosotros tenemos un contrato preparado de urgencia para mañana mismo poder empezar con ellos, con los niños, y que los niños, bueno, pues tuviesen su escuela, como decía ese papá, y le entiendo perfectamente que quieran ir a la escuela a la que han matriculado sus hijos en el pasado mes de junio. Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que nos respondan. Si hoy no nos responden, pues tendremos que poner en marcha todas las resto de medidas que hemos estado trabajando estos días a la espera de esa respuesta por parte de los trabajadores, que para nosotros es la principal porque entendíamos que era la mejor para todos, pero si no, nosotros como ayuntamiento vamos a dar respuesta a las familias. Estamos muy preocupados con este tema. Creemos que los vecinos es normal que no confíen en nosotros porque venimos de una legislatura pasada en la que se cerraron muchos servicios públicos, pero precisamente estamos aquí gobernando porque ellos confían en su momento. Les volvemos a pedir la confianza de que vamos a solucionar el problema. Esto nos ha surgido la semana pasada, el viernes pasado, y hoy, que es miércoles, bueno, pues como os estoy contando, tenemos varias opciones más encima de la mesa, y si hoy no nos responden los trabajadores formando esa cooperativa, pues tendremos que poner en marcha el resto de soluciones, porque vamos a solucionarlo, y obviamente es un servicio que los papás van a contar con él de un modo u otro.
Entiendo que hay un plazo, ¿no?, para conocer cuál es la decisión de ese equipo docente, si finalmente van a configurarse como una cooperativa o no. ¿Hasta cuándo hay de margen?
Pues les habíamos dado de margen hasta ayer a las 2 de la tarde, y se lo pedimos por favor porque entendemos que es un problema no solo para ellos, sino para 130 familias que son a los que nosotros como ayuntamiento nos debemos, más allá de los problemas laborales que puedan tener ellos, que nos podemos solidarizar o no, más o menos, pero a mí los que me preocupan como alcaldesa son mis 130 niños, y les pedimos que por favor fueran rápidos. Ayer hablamos con ellos a las 3 de la tarde con su abogado, nos dijo que nos pidió más tiempo porque tenía una reunión a las 5 de la tarde. Sé que estuvieron reunidos por la tarde tomando la decisión, pero a día de hoy, a estas horas, no nos han comunicado ni sí ni no. Y bueno, pues estaba ahora la concejal de Educación hablando con su abogado, pues para ponerles una fecha límite, una hora límite en el día de hoy, para poder hoy darles a los papás una solución, porque es lo que te decía, no queremos cerrar servicios, estamos abriendo todo lo que se cerró la pasada legislatura, y no vamos a ser nosotros quienes cierren la Escuela Infantil Manantial. Entonces les pido a los papás, que sé que están muy preocupados, y les puedo entender, pero necesitamos el tiempo que no nos ha concedido la anterior empresa, que desistió a falta de 5 días, y que confíen en nosotros, que estamos aquí para solucionar un problema que ha surgido y que hay que solucionarlo, y en ello estamos.
Sí, porque al final lo que hicieron con estos trabajadores fue comunicarles de un día para otro prácticamente cuál era la situación de esta empresa, ¿no?, que era la última que había conseguido esa licitación.
Claro, a ver, el problema que tienen aquí es con dos empresas. La primera es la que son trabajadores ahora mismo, que ha ocurrido en 9 municipios de toda la Comunidad de Madrid, se la ha quedado con cosas acreedores y ha dejado no solo a estos 19, sino a muchos otros trabajadores con problemas bastante gordos. Y el problema es que vinieron muchas empresas a ver la escuela Manantial, a todas les gustó, pero al echar los números no les salían, porque hay 3 trabajadores que pertenecían a la cooperativa que, como te he contado al principio, ha gestionado la escuela durante 20 años, que tienen muy por encima el salario de convenio, y por lo tanto casi todos los beneficios que pueda dar la escuela en el caso de estar llena se lo llevan estos 3 salarios. Y por eso todas las empresas no quisieron concursar. Hubo una que sí, pensando que podía tocar los salarios, y cuando se dio cuenta de que no, desistió del concurso, pero lo hizo muy tarde, lo hizo el 29 de agosto y de forma oficial el día 30, con lo cual pues nos ha llevado a esta situación límite en la que nos está haciendo trabajar a contrarreloj para encontrar una solución pues que sea lo mejor para todos.
Bueno, mientras llega esa respuesta finalmente, y si no se configura esa cooperativa docente, ¿qué alternativas les van a dar desde el ayuntamiento a estas familias?
pues hemos hablado con más de 50 empresas para ver si alguien quiere hacerse cargo de la escuela de forma inmediata durante 3 meses hasta que sacamos un nuevo pliego. Hemos hablado con todos los centros escolares de la localidad para poder redistribuir a los niños en el resto de centros, no solo la otra escuela infantil pública que tenemos en la localidad, que es Don Pimpón, que todavía tenía plazas vacantes, sino en el resto de centros escolares del municipio. No es fácil. Hemos hablado con abogados, con empresas, tanto laboralistas como administrativos y demás, y como le digo, no le puedo definir ninguna solución, porque nuestra solución creemos que es la mejor, y de hecho el abogado que han contratado a los trabajadores también lo dijo, que era la mejor solución para todos, era que ellos se conformaran en cooperativa, y porque una cooperativa no busca el beneficio que busca una empresa, por lo tanto, y además de hecho ya está en su salario repartido los beneficios, con lo cual eso sería lo mejor para todos. Pero bueno, vamos a esperar como al día de hoy a ver qué nos contestan, y si no, bueno, pues el resto de alternativas que hemos estado estudiando estos días, pues la decidiremos y pondremos en marcha la que creamos que es mejor.
Bueno, pues esta es la situación en estos momentos. Veremos cómo evoluciona. En cualquier caso, lo que sí le pedimos es que en el momento en el que haya una resolución de un tipo o de otro, bueno, contarlo, ¿no? Porque es verdad que como emisora de servicio público este es un tema crucial, importantísimo, sobre todo para esas familias, ¿no? Imagínense que tienen que llevar a sus peques al cole mañana y es que no tienen posibilidad de hacerlo porque se encuentran con la escuela cerrada. Veremos cómo evoluciona, como digo, porque nos decía que la concejala del ramo está también muy pendiente, reuniéndose con las partes afectadas, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho, a los padres lo primero que les hemos dicho, a los que hemos podido contactar con ellos, es pedirles disculpas, pero no teníamos los datos de los padres, los hemos solicitado delante de la empresa, no nos los ha facilitado, se los solicitó también a la directora, a la propia concejal de educación, y tampoco se los dio el pasado lunes, y no hemos podido contactar con ellos directamente. Por lo tanto, nuestro único modo de hacerles saber lo que está ocurriendo minuto a minuto es a través del mail a aquellas familias que se han puesto en contacto con la concejalía de educación, y en un primer momento en redes sociales, que era a través de comunicados del propio ayuntamiento, porque ya le digo, era la única forma que teníamos de hacerles saber algo que creo que es importante, que les afecta en su conciliación laboral y familiar, y que creo que deberían de saberlo con la máxima transparencia en cada minuto. Ni echamos balones fuera ni nada por el estilo. Lo que hacemos es contar la realidad, lo que está pasando y cómo lo estamos intentando solucionar, y en cuanto la tengamos, obviamente, lo ponemos en conocimiento de todo el mundo para que lo sepan, y sobre todo darles la tranquilidad que yo siento que no la estén teniendo, pero bueno, estamos trabajando para conseguirla lo antes posible.
Bueno, pues le agradezco, como digo, a Carla Greciano que haya estado con nosotros, y también a todas las personas que están allí desde Galapagar, desde esa escuela infantil El Manantial, que es noticia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¡Ha llegado! ¡Todos a Palacio!
La localidad de Aranjuez se prepara para vivir sus tradicionales fiestas del motín desde hoy hasta el 8 de septiembre, un evento declarado de interés turístico internacional rememora esos sucesos históricos de 1808 con una programación que incluye de todo, representaciones teatrales, actuaciones musicales, y nos la va a repasar María Belmonte González, que es concejala delegada de Fiestas de Aranjuez. Buenos días, María.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ya preparados todos ahí los ribereños, ribereñas, visitantes, ¿no? Para que disfruten de todas estas jornadas que habéis planteado.
Por supuesto, ya tenemos todo listo para que desde hoy miércoles hasta el domingo día 8 de septiembre, tanto ribereños como visitantes disfruten de una programación, como bien decías, extensa y pensada y programada para todos los públicos.
Bueno, tenemos a la Escuela Piragüismo Aranjuez, a ese club, ¿no?, que van a ser los encargados del pregón, pistoletazo de salida a las 9:30, y después, bueno, un montón de cosas, pero incluida no podía faltar tampoco pues ese descenso pirata por el Tajo, ¿no?, que es uno de los momentos clave.
Eso es. Este año contamos la 43 edición del descenso pirata, que tendrá lugar el domingo a las 11 de la mañana.
Uh-huh. Bueno, desfile fluvial que se celebra desde hace más de 40 años. Esto es que es, como digo yo, todo un atractivo. La salida se realiza antes del antiguo puente colgante, llega hasta el puente de barcas. El año pasado participaron, creo, 12 embarcaciones con disfraces desde Neptuno, Freddie Mercury, ABBA, en fin, que es muy divertido, además de muy vistoso.
Así es una actividad, yo creo, ineludible para todos, tanto ribereños como, por supuesto, visitantes.
Mm. Bueno, hay planes para todos los públicos, juegos infantiles, hay minigolf, futbolín, la rana, la escalera, el dominó, programación musical, actuaciones, cuéntanos alguna, por favor.
Pues mira, mañana jueves tenemos a la gran orquesta La Fórmula, viernes a las 11 de la noche en la Plaza de la Constitución tenemos a Raya Real, y el sábado, igualmente a las 11, en la Plaza de la Constitución, a un concierto homenaje a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Mm. Esas son las actuaciones programadas en la Plaza del Ayuntamiento. A mayores, en el Raso, tenemos para los más jóvenes actuaciones de DJs, tanto el viernes como el sábado. Este año, como novedad, tenemos un tardeo el sábado en la calle Infantas. Bueno, en fin, son más de 36 actividades programadas en estos 4 días y ya te digo, para todos los públicos.
Oye, el fresón, el espárrago, esto también son claves dentro de la imagen, ¿no?, de Aranjuez, que son muchísimas, claro, es que Aranjuez tiene muchísimo encanto y también tiene mucho encanto estos alimentos, ¿no?, el fresón y el espárrago, que tenéis el disparo del fresón y el espárrago que va a anunciar el comienzo de la fiesta. ¿Esto del disparo qué es?
Pues esto es un señor que se sube al ayuntamiento, al tejado del ayuntamiento, y cuando le demos cuando tenga lugar la cuenta atrás, disparará pues el fresón y el espárrago.
Bueno, escenificación del motín. Este sí que es uno de los momentos más esperados, delegada. Recreando ese suceso histórico, esa revuelta popular que ocurrió en marzo de 1808. Recordamos que lo provocó el descontento que había de la población, ¿no?, y parte de la nobleza contra el gobierno del rey Carlos IV, sobre todo contra Manuel Godoy, que fue el responsable de ese debilitamiento del país y que al final acabó con ese motín asaltando el palacio y obligando a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Todo esto lo recrean un montón de vecinos cada año, es un acontecimiento ahí en el pueblo.
Así es, Nieves, más de 180 actores, todos ribereños. Es espectacular, la verdad, verlos y lo bien, lo maravilloso que lo hacen, auténticos profesionales, que invito a todos los oyentes a que no duden y vengan a verlo porque es de película, ¿no?, si me permitís esa expresión.
Sí, sí, bueno, ese plato fuerte que será el sábado 7, esa escenificación del motín de Aranjuez, que por cierto, a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de Parejas, que va a poder seguirse en directo desde Telemadrid. Así que vamos a estar también muy pendientes aquí en esta casa de una de las fiestas más populares que tenemos en la región. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, María Belmonte González, concejala delegada de fiestas. Que disfruten de estos días y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias y estáis más que invitados a compartirlas con nosotros.
Pues allí que vamos y además a probar la fresa, los espárragos, todo. Si es que Aranjuez es una maravilla. Gracias.
Un saludo, gracias. Hasta a vosotros. Luego. Adiós.
Bueno, aquí hay mucho pirata, ¿eh? Juanjo Ceballos, yo creo que está preparado también para montar en piragua. Lo que estamos preparados es para escuchar las noticias de las 11. Después del boletín hablaremos de temas muy interesantes, entre otras la labor que hacen desde la Fundación Más 34 en las cárceles de muchas partes del mundo. No se vayan.
Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador.